Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
La tertulia semanal de marketing digital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 138 de Planeta M. Hoy hablaremos de e-commerce y más en concreto haremos tertulias sobre la gran batalla que se está librando en el sector del comercio electrónico. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
Oli, oli.
Hola.
Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia A3 con Alfonso Brim. Buenas, Alfonso.
Hola, muy buenas, Paul, y muchas gracias por invitarme y por dejarme que participe.
Hombre, un placer como siempre. ¿Todo bien?
Perfecto, perfectamente.
Muy bien. Alfonso ayuda a lanzar y hacer crecer negocios en Internet. Es el director del podcast Innocabi, cofundador de Seal, y su perfil en Twitter es @alfonso_prim. Correcto, ¿no?
Correcto.
Muy bien. También tenemos por aquí a Corti. Buenas, Corti.
Oli, oli.
¿Qué tal todo?
Pues muy bien, ganas de hablar de e-commerce. Encima con vosotros dos, qué guay.
Genial. Corti es presentador del podcast Growth de Product Hackers y del podcast Tribucasters. También es el director de marketing en Product Hackers y fotografía e-commerce. Además es cofundador de Mumbler y Redcast. Su perfil en Twitter es @jose_k_net. Correcto, ¿no?
Todo correcto. Te hago decir muchas cosas. Tengo que sintetizar.
Multitasking. Bien, y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, cofundador de Mumbler y Redcast. Mi página web es paulrodríguez.com y mi perfil en Twitter es @paulrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte el patrocinador de la semana, que no es otro que ABAC.
Vamos, ABAC, que mola mogollón, un completo servicio de gestoría para autónomos que va en el móvil. O sea, aparte mola, porque tú con el móvil pues escaneas tus facturas, tienes ahí todo, pues ahí hablas con tu gestor. Entonces es como si llevaras al gestor dentro del móvil, que está guay para todo esto las facturas, pero también para cuando te sientes solo. Porque saca y sabes que hay una personita al otro lado, que no hay que molestarles, porque tampoco nos pasemos con los pobres gestores, pero al menos psicológicamente vas acompañado y eso ayuda también.
Tienes un apoyo,
mola mucho.
Pues sí, ABAC es el mejor servicio de gestoría para profesionales a un precio increíble y con una poderosa app de contabilidad que no tiene un gestor adentro, pero puedes encontrar ahí todo el soporte y la ayuda que necesites para llevar a cabo todos tus proyectos y negocios.
Eso es, además por solo 39 euritos al mes, que es nada. O sea, yo solo por no pensar en los papeles, a mí es que yo cada vez que tengo que hacer papeles, de lo que sea, me pongo malo, ¿no? Es como cuando el cole te ponía malo para no hacer las cosas, pues igual, hay que presentar la declaración me pongo, ¡ay, mi tripa! Pues 39 euros y ya no te vuelve a doler la tripa, si es que es fenomenal.
Sí, sí, además es tan cómodo, te dicen, oye, mira, ya está a punto, los impuestos están a punto, ¿te parece bien que los presente? Pues claro.
Que tira, claro. Tira.
Y si sale a devolver más. Hombre.
Claro, y si se te acaba de devolver, no lo gastamos, recomiéndame
eso
cosas
es, para eso. Tú presenta y yo tan tranquilo, oye, y tú al final te centras en lo tuyo, tu negocio, tus clientes y en las cosas que te generan de verdad dinero, ¿no? No presentar impuestos, que esto no aporta mucho. Eso además, es. Tenemos códigos de descuento.
Sí, sí, tenemos un codiguito. ¿Cómo puede ser el código, eh? ¿Cómo puede ser el código de descuento? Planeta M todo junto, ¿vale? Planeta M. Si alguien lo escribe mal, es que no es tan fan del podcast. Así que no vale decir, no, yo es que escucho mucho Planeta M, pero luego no me sé el cupón. No, Planeta M. Y te llevas 3 días gratis, by the face, que eso 30, es mola.
Corti, 30.
¿Qué he dicho? He hecho 3. Pues por 10, 30.
Por 10.
Fijaos, toma ya. 10 veces más guays de lo que he dicho. La leche es la bomba.
Eso es. Pues ya lo sabes. Ve a tu App Store, descarga la app ABAC con B y Q, indica el código Planeta M y tienes 30 días gratis del servicio. Una vez comentado el patrocinio de ABAC, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es @planetam7. Bueno, ahora sí, vamos al lío, chicos.
Vamos para allá.
Venga.
Venga, va. A ver, si os parece, podemos empezar con una composición de lugar, que así nos situamos un poco. ¿Cuál diríais vosotros que es el panorama actual global del e-commerce ahora mismo? Venga, va, ¿quién empieza?
Bueno, pues venga, empiezo yo, que Corti me cede la palabra amablemente. Pues a ver, yo creo que el panorama del e-commerce es que hoy en día pues es muy difícil encontrar negocios donde una pata online no les vendría bien. Ya no digo que tengan que tener un e-commerce o no, pero por lo menos tener una pata online seguro que les va a venir de maravilla si es que no la tienen ya. Y luego ya entrando más concretamente en e-commerce, pues desde luego que si vendes producto, yo creo que tener, o por lo menos haber explorado, porque también es cierto que no siempre un e-commerce es rentable. Entonces, por lo menos haber explorado esa pata yo creo que es fundamental y que cualquier negocio que vende producto debería haberlo hecho. Esa es un poco mi visión.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo tengo la sensación de que todavía queda mucho por hacer, pero que es que el volumen del e-commerce ya es algo enorme. Es decir, pues un poco lo que ha dicho Alfonso, ¿no? O sea, ya no es una opción. Es una cosa más que tú donde tienes que estar de una forma o de otra, porque gran parte de los compradores van a estar ahí. Evidentemente tienes que estar en todos los canales. Juraría que ahora post pandemia en el Reino Unido la penetración del e-commerce ya es como, se ha quedado como en el 30% del total, quitando groceries, ¿no? Quitando la parte de alimentación, que es un poco más complicada. Pero, o sea, un 30% del retail es mogollón, ¿vale? Teniendo en cuenta que al final, por inercia, hay mucho retail que se produce en el mundo físico porque es la parte de conveniencia, ¿no? Oye, pues yo que sé, estás en tu casa, a mí me pasó el otro día, estás haciendo un arrocito y no tienes arroz. Dice, pues tengo que bajar.
Importante.
Esto no me lo sirven ahora. Y además, el e-commerce ya empieza a ser algo bastante complejo. Es decir, yo me acuerdo hace unos años hablamos del e-commerce y era en el fondo, tengo una tienda online, vendo y ya está. Pero es que ahora e-commerce son muchas cosas. Tenemos desde cuando pides productos y te tardan mucho en llegar, tenemos ahora opciones, ¿no?, de gente que está haciendo el fast commerce, no me acuerdo cómo lo llaman, que se entregas en 10 minutos, hay modelos de suscripción. Prácticamente encontramos cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, cualquier tipo de modelo con mayor tasa de entrega, con mayor recurrencia, con menos, de productos muy raros, absolutamente lo que sea, lo vamos a encontrar. Y esto lo vemos en Europa, pero cuando te vas fuera, a mí me flipa ver lo que está pasando en Asia, por ejemplo. O sea, en el sudeste asiático, por ejemplo, ahí está huyendo y tienen todo el tema del live commerce, que la gente compra en estas especie de teletiendas en el móvil, donde hay shows en directo, y eso lo está petando. Es decir, empieza a ser algo extremadamente divertido, complejo también y con muchas variantes. Y ya no solo pensemos en el e-commerce, como pongo mi tienda online, sino cómo utilizo los canales digitales, oye, para vender por WhatsApp, para vender con mi tienda online, para vender en marketplaces, para vender en un live streaming, para vender en Twitch, como hace gente ya que está vendiendo, por ejemplo, la gente de Laga, aunque ya está vendiendo a través de Twitch y de 200.000 cosas.
Sí, es que hay un montón de canales ahí que tienes que explotar, que es lo que dices, ¿no? No vale con montarte tu WordPress o tu Shopify, sino que vender online ya es muchísimo más. Es que hay tantos canales que explorar, tantas opciones para llegar al público, tantas estrategias que puedes seguir, que el que se queda únicamente con su tienda online, pues se queda en eso, en nada, vamos.
Sí, yo diría que la tienda online ahora es como hace unos años la tienda física, ¿no? Sí, esto es tu, como tu centro, es lo que entiendes ya casi por defecto, ¿no? Que tienes que tener, pero bueno, si no haces más, en breve te quedarás pues en el fondo obsoleto, dentro de lo digital, pero obsoleto otra vez, porque el tráfico de gente que tiene interés va a otros lados, ¿no? Ahora también, joder, por ejemplo, hay que ver, hablando de esta línea, que Instagram cada vez, por ejemplo, ya da más pasos a todo comprable, ¿no? Que ya, yo creo que en unos años en Instagram, pues será como una especie de marketplace de venta donde ya no salgas de la aplicación para comprar. Pues lo mismo, cada vez hay más marcas vendiendo a través de Instagram, pero pues ahora mismo es como más para llevar tráfico, pero un día será un mini Amazon. Shopify, que hoy hablaremos de ello, te permite crear tu propia tienda online, pero tienes Shop, que al final es como su propio marketplace que agrega la oferta de todas las tiendas. Es muy complicado. Mira que yo estoy metido, imagínate, te pasa a ti también, Alfonso, estamos muy metidos y cada día hay una cosa nueva que ha salido que de repente está vendiendo eso, la bomba, y tú ni siquiera te habías enterado y dices, joder, pues es complicado seguirle la pista.
Sí, lo que sí, yo también, bueno, si nos está escuchando alguna persona por ahí que está pensando en montarse su tienda online, que tampoco se agobie, que hay que empezar pasito a pasito y poco a poco, y lo primero desde luego es tener una tienda online, un sitio donde la gente pueda pasar su tarjeta y se lleve tu producto, ¿no? Entonces vamos a empezar poco a poco y luego ya se van dando pasos, y efectivamente tienes ahí afuera un montón de canales y un montón de estrategias, pero desde luego que bueno, que todos hemos empezado con algo pequeño y dando los primeros pasos, y luego ya te vas metiendo en más berenjenales cada vez.
Eso es. Lo primero, vender. O sea, sí, pero vender, y luego ya viene todo lo demás.
Sí, sí. No, pero me parece súper interesante lo que estáis comentando, y de hecho ya vemos casos de empresas que están vendiendo online sin tener e-commerce propio. Es decir, que están aprovechando pues marketplaces, plataformas, canales, varias opciones que tenemos ahora mismo al abasto, ¿no? Y que puedes utilizar para vender sin necesidad de tener incluso ni un e-commerce. Pero sí que es verdad que para empezar, si es alguien que está fuera del sector de la venta online, ostras, se te puede hacer una montaña todo esto, ¿no? Porque es, bueno, ¿por dónde empiezo a tirar del hilo? Y lo lógico sigue siendo, pues, tener tu propio e-commerce, ¿no? Tener tu centro en casa, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues, explorar todas estas opciones que tenemos para vender. Claro, alguien que está escuchando esta conversación y que no tiene un e-commerce, por un lado tiene esto, ¿no? Todas estas opciones que te pueden llegar a saturar un pelín. Y por el otro, tiene la visión del e-commerce de consumidor, que es, bueno, el e-commerce es Amazon, y es los grandes e-commerce asiáticos y poca cosa más, claro. En esto también, o de esto precisamente, vamos a hablar hoy en esta tertulia, y me interesa comentar. Es decir, ¿hay espacio para los pequeños e-commerce o esto ya es solo una cosa de grandes gigantes?
Hombre, yo, bajo mi punto de vista, creo que sí que hay espacio. O sea, al final, los que somos emprendedores y nos gusta hacer cosas, mal asunto tendríamos si no tuviéramos hueco, o por lo menos no intentáramos hacernos un hueco, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay hueco. El tema es intentar diferenciarte cada vez más y atacar un nicho más concreto. Porque, claro, con los grandes, con el volumen de ventas y la cantidad de productos que tienen, ir a lo grande, digamos, a lo grande, no que pienses en grande, sino a lo grande me refiero a tener muchos tipos de productos diferentes. Yo creo que ahí es mucho más difícil atacar, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros en SEAL, que es uno de los proyectos en los que estoy metido con otros tres socios, nos dirigimos a un público muy concreto. O sea, dentro de lo que es temas de, bueno, SEAL es un producto y para el cabello, para la salud capilar, para pues las personas que están perdiendo pelo por alopecia androgénica, pues que, bueno, de alguna manera frenen esa caída y se recupere en la medida en que sea posible. Entonces, ese es un nicho muy concreto dentro de los temas que hay, pues, para el pelo, de champús generalistas, de etcétera, ¿no? Entonces, atacar un nicho muy concreto es lo que te permite poner foco, generar una estrategia mucho más concreta de marketing y, de alguna manera, no dispersarte tanto entre todos esos canales y todas esas estrategias que puedes, ¿no? O sea, que hay, ¿no? Y que existen. Entonces, yo creo que ese es un poco el foco que tenemos que poner los que no somos tan grandes como Amazon, ¿no? Y es la única manera de ir abriéndonos un pequeño hueco, que es como cuando metes una cuña. Luego ya metes la punta, ¿no? Y luego ya le vas pegando golpes y ya se va abriendo el tema. Pues yo creo que el símil podría ser parecido.
A mí me gusta mucho lo que ha dicho Alfonso, totalmente de acuerdo. Es decir, quizás el espacio para el e-commerce de distribución más tradicional, lo que entendemos como una tienda toda la vida, que en una tienda al final tienes productos de otras marcas y ya está. Eso está muy copado por marketplaces. Quizás tiene espacio para cosas originales, es decir, siempre quedará algún nicho. Yo qué sé, yo por ejemplo compro lombrices californianas de vez en cuando para el compost. Pues ostras, pues sí, Amazon, dudo mucho que se ponga a vender lombrices californianas y la tienda tienda donde las compro también venden mariquitas y venden historias para el huerto. Pues bueno, hay nichos donde incluso si el producto no es tuyo tiene sentido, pero donde hay mucho espacio es justo el ejemplo que ha puesto Alfonso de Sil, ¿no? De que son para mí nuevas marcas. Una marca que soluciona un problema, que tiene una propuesta de valor específica, tiene unos valores diferenciales, que a lo mejor resuelves un problema que han resuelto otros mil veces, pero siempre con un enfoque distinto. Y en un mundo donde cada vez hay más marca blanca, curiosamente, también las marcas con valores y con una propuesta diferencial cada vez resuenan más. Es decir, la gente quiere estar más conectada con estas marcas. Y hay un espacio brutal para hacer lo que sea. O sea, pues a mí me parece muy guay el proyecto Siles, ¿no? O sea, esto, oye, hay gente con un problema, caída de pelo, pues se lo soluciono y tengo un espacio de conexión con ellos que hoy le vendo esto, pero a lo mejor, y en Estados Unidos hay muchos proyectos de este tipo que empiezan vendiendo salud, o sea, tema de caída de pelo y luego salud para el hombre y luego es bienestar para el hombre y te vas abriendo y al final creas un marcón en torno a una serie de problemáticas que tienen los hombres o las mujeres o el target de mercado que busques. Y es que eso es infinito. Yo creo, para mí, Amazon y Marketplace se quedan para venderte en las cosas del día a día que no tienen diferenciación. Es decir, yo qué sé, a mí me pasa. Tengo que comprar unos cubiertos, unos vasos. Pues tampoco me voy a poner a hacer una investigación de qué vasos voy a comprar. O sea, en mi vida, ¿no? Pero cuando es algo que a mí me interesa o porque ataca alguno de los problemas que quiero resolver o porque es algo que me flipa, algo de música, ¿no? De DJ o lo que sea, pues ahí yo sí que me voy y quiero comprarme algo que me haga ilusión. O sea, que te llene, ¿no? Emocionalmente. Ya buscas las marcas, buscas el rollo y ahí hay un espacio infinito. También porque cada vez más nos pasa que hay mucho dinero en el mundo. Es decir, joder, es que hay mucha gente con capacidad económica en todo el mundo y que podemos vender de forma global. Alfonso, vosotros, también cuéntanos un poco, porque yo esto no lo conozco. ¿Vendéis solo en España o vendéis en todo el mundo o tenéis abiertas las miras a todo esto?
Sí, nosotros vendemos en todo el mundo. O sea, en principio, pues nos ha comprado gente de Australia, gente de Canadá, gente de Estados Unidos. Es verdad que donde más vendemos es en España, porque estamos mejor posicionados por el idioma, por todo, porque de momento solo hacemos en castellano. Pero sí que es verdad que nos ha encontrado gente de diferentes partes del mundo y vendemos a todo el mundo. O sea, que en ese sentido yo creo que también es una gran ventaja el tema del e-commerce. No es fácil posicionarte porque dices, vale, sí, está todo el mundo ahí fuera esperando para comprarte. Hombre, pues la realidad no suele ser así, ¿no? Que no todos están esperando a que tú saques un producto para ir a comprarte, ¿no? Pero sí que es verdad que las posibilidades son muy amplias. Y luego claro. lo que decías también de las plataformas tipo Amazon, yo creo que también hay que saber convivir con ellas y hay que intentar convivir con ellas. Al final es un canal más para intentar llegar a ese público al que quizá te resultaría más difícil y que bueno, a través de Amazon puedes llegar.
Claro.
Eso suele ser interesante también para entrar en otros países. Pues yo qué sé, nosotros, por ejemplo, si quisiéramos entrar ahora en Alemania, pues igual lo tendríamos más difícil como marca, pero si entras a través de Amazon Alemania, pues es más fácil. No digo que sea fácil, pero digo que es más fácil que si tuviéramos que hacerlo nosotros como marca. Claro.
Te resuelve la complejidad operativa, que dices, oye, voy a probar el mercado sin entender si ahí tengo que enviar con NACES, con Seúl, bueno, con los que sean alemanes, ¿no? Y mira, justo esta semana veía un ejemplo que va muy en línea a lo que dices tú de utilizar los marketplaces como canal para algo concreto, y es la gente de Minimalist Brand sacaban una camiseta que es una campaña con la familia de Pau Donés, con el mensaje de vivir es urgente, que me parece un campañón que flipas. Brutal. Pues ellos tienen su e-commerce en Shopify y no la venden en Shopify, la venden en Correos Market. No lo habla con ellos. Yo entiendo que ellos se han dado cuenta que como quieren llegar a un público mucho más allá de su comprador habitual, pues seguramente el canal de Correos Market, que es el marketplace de correos, pues les da una serie de ventajas, una llegada a un público más general. Entiendo también que el que lo venda a correos a gente que no ha comprado incluso en e-commerce o que le queda ajeno, pues le genera confianza, es correos. Pa bien o pa mal, todos conocemos Correo, es decir, ya sabemos lo que no podemos esperar. Y bueno, pues lo que has dicho tú, pues Amazon, hay mucha gente que compra en Amazon y va a comprar siempre en Amazon. Y ya está. Y yo hay determinados productos que no me planteo comprarlos fuera de Amazon. Pues ya está, pago mi Prime y lo que es del día, pues bueno, pues ahí puedo encontrar una marca y a lo mejor, yo qué sé, imagínate, estoy buscando algo para caída de pelo, os encuentro a vosotros y luego ya digo, ostras, pues esta gente me cae bien, o sea, porque me soluciona un problema, pues ya me voy a comprar yo la marca. Que es verdad que sé que mucha gente sigue comprando en el marketplace por la, al final un poco por la costumbre y por las ventajas que tiene, pero bueno, son muchos canales.
Sí, y luego también es interesante estrategias que puedes seguir. Tampoco tienes por qué subir todos tus productos a Amazon. Por ejemplo, nosotros tenemos un pack que es recurrente cada 2 meses. Pues el pack únicamente se compra, al menos de momento, en nuestra web. Lo que hemos subido ahí son champús individuales, agua esencial individual, que son productos de, vale, veo esto, lo quiero probar y me lo compro y ya está. Y luego, si te gusta, pues entonces, como ya sabes quiénes somos, ya sabes cuál es nuestra marca, si quieres recurrencia, pues en nuestra web, que lo vas a encontrar
claro
ahí y tienes la posibilidad de suscribirte, que también, bueno, pues todo el tema de recurrencia es muy importante si vas a tener un e-commerce. O sea, que pensar si tus productos van a ser recurrentes o cómo podrían ser recurrentes también es un punto fundamental a la hora de que te salga rentable, ¿no?, montar un e-commerce.
Claro. En todo esto a mí me hace gracia porque al final cuando hablamos de e-commerce parece que es todo como muy nuevo, pero en el fondo es lo mismo en toda la vida, ¿no? Les pasaba a las marcas antes. Antes una marca podía tener sus propias tiendas, que eran tiendas físicas, podías vender en un corner en el Corte Inglés o podías hacer distribución, ¿no? Decir, oye, pues mis productos los vendo a otras tiendas por canal de distribución y ellos van a vender el producto final, ¿no? Típica tienda de pueblo. Y es que es exactamente lo mismo, lo que pasa es que todo se ha digitalizado. Entonces tú tienes que entender cuál es tu posicionamiento. Hay marcas, por ejemplo, que optan porque ellos venden siempre de forma directa, porque su valor diferencial es que tienen ese contacto con el consumidor y aunque pudieran aprovechar el poder de los marketplaces, como pierden ese contacto y pierden control, pues deciden que no, pues está guay, es una estrategia, lo que ha dicho Alfonso, no tienes que saber dónde quieres estar. Hay otras marcas que deciden probar con cosas, o sea, yo veo mucha marca de moda, oye, pues ¿vendo en el Corte Inglés o no? ¿Vendo a través de Corte Fiel, que también tiene, que tienen espacios para colaborar con ellos, o no? ¿Vendo a través de este otro canal, sí o no? Cada canal te da una exposición, te obliga a seguir unas reglas, porque cada marketplace o canal de distribución que tengas, pues te va a poner una serie de reglas, un margen que tienes que perder y también te van a poner más obstáculos en estar en contacto con el consumidor. Es decir, al final, pues bueno, Amazon, por ejemplo, te pone sus reglas, que oye, un usuario devuelve producto, te lo comes. Tú como vendedor, sí, sí. Y tienes que estar preparado, tu negocio tiene que estar preparado para que si hay una tasa de devolución del 10%, que sea capaz de comértela. Ese producto te lo vas a traer. Otros canales tienen otras reglas. Simplemente es entender muy bien qué necesitas e ir poco a poco. Pues como comentaba Alfonso al principio, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Cuál es mi siguiente? Que vaya todo alineado a una estrategia final, que es lo que quiero ser yo de mayor y alineándolo para ahí. Yo creo que el problema de hacer mal alguno de estos pasos es que acabes siendo una marca que no quieres ser, ¿no? O sea, que acabes, pues a lo mejor haciendo distribución o venta al por mayor y perdiendo el control o el contacto con el usuario cuando para ti es súper importante. Oye, pues tenlo claro del principio.
Sí, yo creo que eso es muy importante. Y luego también, una vez que defines la estrategia, también es interesante pensar, por lo menos para las personas que se están planteando ahora montar un e-commerce desde cero, pensar que no hay un camino perfectamente marcado con señales luminosas y todos tenemos que ir por ahí. O sea, que quiero decir, es mucho de prueba-error y de probar canales que pues te das cuenta que no te funcionan para ti, aunque les funcionen a otros e-commerce o a otras empresas, no te tienen por qué funcionar a ti, pero hasta que no lo pruebas, pues no lo sabes. Y hasta que no inviertes un poco de dinero, un poco o mucho, depende, pues no lo sabes. Entonces, también es mucho de probar canales de prueba-error y de ir tomando decisiones. Entonces, pues eso, que no hay ningún camino marcado con lucecitas por donde tengamos que ir todos.
Ojalá lo hubiera, ¿no?
Ojalá.
No, pero a mí, de todo lo que estáis comentando, creo que hay un factor clave aquí, que es la marca. Es decir, tener producto propio con una marca que a partir de ahí tú puedes trabajar todo esto que estáis comentando, ¿no? Y de hecho es lo que estamos viendo con todas las marcas y todos los e-commerce que están haciendo un buen trabajo y están consiguiendo crecer, que es que parten sobre todo del producto, de la marca propia.
Sí.
Sí, yo ahí estoy, vamos, estoy completamente convencido. Si no tienes una marca, pues es muy probable, si no tienes una marca y un producto propio, es probable que si vas a Amazon y tienes éxito, pues se te acaben comiendo, ¿no?
Sí.
Pero lo que es difícil de copiar y lo que es difícil de replicar, y sí, es tu marca, ¿no? Tu esencia, tus valores, tu cómo haces las cosas, cómo comunicas. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que sí que es importante hacerlo desde el principio. Es mejor vender poco y crear una marca potente y asentada y luego ya intentar expandirte y entrar en Amazon, entrar en diferentes marketplaces cuando ya tienes una marca medianamente bien hecha, que al revés, ¿no? Que cuando todavía estás construyendo la marca, no tienes muy claro quién eres, no tienes muy claro quién es tu público objetivo, te metes en todos los canales y es probable que alguien se te fagocite, ¿no?
Sí, es que al final en todo esto siempre ha habido como tres juegos. Eres o fabricante, o eres marca, o eres distribuidor. No, lo que ha pasado con el online es que la distribución se ha ido un poco a tomar por saco porque la está copando los grandes players, ¿no? Al final son los que tienen, pues, Amazon, esa capacidad de negociación, esa capacidad logística y demás para que sus operaciones vayan muy bien y ya está. Entonces te quedan otras áreas, ¿no? Te queda o ser fabricante o ser una marca. Ser fabricante no está para todo, necesitas, oye, pues tengo una fábrica, ¿no? Pero bueno, que también hay gente, ¿no? Grandes empresas españolas, por ejemplo, y tú lo sabrás, Paul, ahí que tienes ahí en Vic mucha industria cárnica, pues viven de ser la fábrica de Mercadona. O la fábrica de champús y hago marcas blancas. Entonces, en ese caso, tú te quedas en segundo nivel, lo que haces son grandes producciones y hay mucha gente haciendo productos para Amazon. O sea, para marcas de Amazon. Amazon tenía, pues no sé, cientos de marcas ya tiene propias. Y bueno, pues hay gente que le fabrica eso. Y al igual que Amazon, hay mogollón ahora mismo de marketplaces que están sacando sus propias marcas. Eso es un juego también que no está al alcance de todos, pero que también lo sepamos. Si no quiero ser una marca, oye, tengo que ser capaz de generar una producción de productos y dar servicio a otras marcas. Y esas marcas lo que van a hacer es poner esta capa que tú estás diciendo por delante, que son los valores. Al final, los Minimalist Brand, los Blue Banana, todas estas marcas muchas veces hablamos, no fabrican ellos. Ellos lo compran a productores. Productores que tienen que seguir una serie de reglas que ellos marcan, ¿no? Es decir, oye, pues yo quiero un productor que haga ropa sostenible o que haga, oye, que fabrique en cercanía o que fabrique una serie de cosas porque son mis valores. ¿Y a qué juegas tú? Al juego de crear una marca, que es generar experiencia, generar ilusión, conectar esos valores, generar contenido. Una marca a día de hoy, ¿qué es? Es un maldito estudio, un estudio de contenido.
Sí, 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 que tiene mucho tomate, ¿eh? Crear una marca, que parece así que lo difícil es crear un producto y tal, pero crear una marca tiene una complejidad importante en cuanto a estrategia, en cuanto a dinero que hay que invertir en marketing, en crear quién eres y cómo lo vas a hacer, o sea que tiene, vamos, tiene miga.
centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio, miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas.
Tiene miga y el branding a menudo no se le da la importancia que tiene y sobre todo desde el punto de vista económico. Hay que darle importancia y, por lo tanto, quiere decir, hay que poner dinero para construir una marca y darle fondo a la marca, ¿no? Darle valores, darle muchas cosas que tiene que tener esa marca, que tiene que transmitir esa marca para conseguir que tu producto tenga éxito, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces en este podcast, pero no nos vamos a cansar de decirlo. Al final, tiene que haber una inversión en la marca, ¿no? Porque esto es lo que realmente perdura en el tiempo.
Sí. Yo, por poner un ejemplo, nosotros, por ejemplo, en Silk, el mercado del crecepelo es, tú le dices a alguien que vendes un crecepelo y ya dice, bueno, un vendehumos aquí, buah, sí. Ya me vas a vender la moto. Me hizo gracia porque el otro día lo comentaba con un amigo y que se lo había comentado a su padre o a su abuelo, no recuerdo, y lo mismo, buah, ala, venga, sí, hombre, uno del crecepelo, venga. Entonces, es un sector que está muy, pues eso, muy mal parado, ¿no? Pues porque hay muchas mentiras, porque hay muchos bulos, porque hay mucha, sí, o sea, básicamente mucha mentira y el pelo te va a crecer una semana y tal. Entonces, también, incluso en estos mercados donde hay tanta falsedad, por decirlo de alguna manera, hacerte un hueco que puede ser que por una parte sea más difícil, puesto que de entrada ya tienes esa etiqueta de este es un vendehumos, También es verdad que si haces algo coherente, algo basado en ciencia, compartes contenidos que sean útiles y que ayuden a las personas, también es mucho más sencillo diferenciarte de alguna manera, ¿no? Y apartar todo ese ruido. Y vale, el que ya tiene el prejuicio de que le vas a vender humo, pues seguramente no entrará, ni verá tus contenidos, ni tus artículos, ni tus vídeos. Pero el que esté buscando algo de verdad, es muy probable que ese mensaje diferente a lo que suele ser lo habitual, pues también le escale, ¿no? De alguna manera, y se vean más reflejados en esa marca, ¿no? Entonces también no siempre un mercado complejo y un mercado con muchos players y un mercado con muchas mentiras tiene por qué ser algo malo para empezar una marca nueva. Entonces claro, también, pues eso.
Es una oportunidad, en vuestro caso ha sido una oportunidad, ¿no? Porque ahora vengo yo y soy más transparente y coño, no miento, y solo eso es un valor diferencial. Pero pasa en muchas industrias, ¿eh? La mayoría de las industrias están apoyadas en al final que la gente no sabe lo que compra.
Sí.
Sí. Totalmente de acuerdo. Bien, pues yo creo que tenemos ya un poco de composición de lugar de cómo está el panorama ahora mismo. Yo ahora quería poner sobre la mesa el factor Shopify, ¿no? Y entender qué es Shopify, de dónde viene y cuál es el papel que está jugando ahora mismo en el mundo del e-commerce a nivel global. ¿Por dónde empezamos? A ver.
Venga, Corti, empieza y luego digo yo qué opinión tenía de Shopify y cuál tengo ahora.
Venga, perfecto. Bueno, pues Shopify es una plataforma de e-commerce relativamente reciente. O sea, me refiero porque nació en 2012. Bueno, que ya hace, ¿no? Comparado con el resto de plataformas tipo Magento, PrestaShop y demás, pues es relativamente nueva. La de gran diferencia quizás es que es un modelo SaaS, es decir, es una plataforma que está hosteada, está en la nube, que quiere decir que tú no te instalas nada en tus servidores, simplemente te vas a su web, te creas una cuenta, como si te crearas una cuenta de correo, o sea, que es la gracia, y te creas ahí la cuenta. Y a partir de ahí te creas tu tienda, puedes tener varias tiendas, subes tu catálogo y demás. Está muy hecha desde el principio. Shopify, yo creo que su punto fuerte es que está pensado para un marketer, para alguien de negocio. Es una... que luego si eres técnico y nos contará Alfonso, pues puedes tocar cosas, pero realmente la mayor gracia es que cualquier persona sin conocimiento técnico se puede crear la tienda. Es de coña. Yo muchas veces en formaciones lo he hecho, ¿no?, con gente de marketing que te dicen, no, es que creas un e-commerce es complicado. Digo, mira, no os preocupéis.
Ven aquí.
Pongo esto, ven aquí. Y lo haces, verás qué fácil es, ¿no? Y es porque al final es manejar como un WordPress, o sea, es como a nivel de interfaz, pues como el WordPress ha sido al blog, que ha quitado la complejidad y ha hecho que todo el mundo sepamos crear un contenido, porque es, oye, meto mi título, meto mi texto, le meto dos enlaces, le pongo una imagen y lo tengo, pues lo mismo te lo hacen en esa parte. Y la historia es que el crecimiento de Shopify ha sido espectacular, es decir, ahora mismo es el gran rival de Amazon, seguramente en e-commerce en cuanto a volumen, porque claro, cuando coges todo el volumen de todo lo que venden todas las tiendas de Shopify en el mundo, pues venden mogollón. Y además, ideológicamente, ellos mismos van en contra de Amazon, ¿no? Un poco su lema últimamente, cuando escuchas a Toby, a su fundador, es un poco que es el tiempo de los e-commerce rebeldes, ¿no? El tiempo de los rebeldes, pues un poco como que el imperio es Amazon, ¿no? Que es esa gran masa contra la que hay que luchar y que hay espacio para que cualquiera se cree su propio negocio y compita con Amazon, pues haciendo un poco lo que está haciendo Alfonso con Seal, ¿no? Pues creando una marca específica y utilizando Shopify, en su caso, porque es lo que les interesa vender, ¿no? Pero yo creo que es ese posicionamiento de tú no te preocupes que vender online es fácil. Es decir, técnicamente no te tienes que preocupar. Yo me encargo, ¿vale? Tú simplemente preocúpate de tener buen contenido, o sea, buen producto, buen contenido, una buena propuesta de valor, lo pones a la web y todo lo demás van prácticamente en automático. De hecho, a mí una de las cosas que me mola de las tiendas de Shopify es que tiene un checkout súper bien optimizado. O sea, porque y tienes como la magia de que eso no se va a caer, que parece una tontería, pero es que una tienda online, cuando la gestionas tú, se cae y falla, pues como un blog, ¿no? Y de repente tienes, oye, pues ha habido malware en tu blog. Pues, ostras, no mola un pescado tener un problema de estos en una tienda online donde pueden llegar a robar las tarjetas de crédito de tus clientes y tener un pollo del copón. Pues bueno, eso es Shopify para mí.
Sí, yo la verdad es que la primera vez, bueno, yo la primera vez que he usado Shopify es con Seal. Y yo era ciertamente reacio, ¿no? Porque yo soy más de WordPress. Siempre me ha gustado más WordPress, me parece sencillo, fácil de usar. Yo no sé programar, pero bueno, con WordPress siempre me ha apañado, ¿no? Y aparte me gusta mucho el SEO, entonces con WordPress pues prácticamente puedes toquitear casi todo. Shopify tiene mucho más restringida esa parte, la parte de tocar cosas de SEO, la parte de modificar. Es verdad que, como dice Corti, es mucho más sencillo, pero a la vez, pues claro, te limita más cosas, ¿no? Entonces yo sí que era un poco reacio, pero el resultado es que la tienda se ha posicionado muy bien. Es verdad que tenemos artículos de buena calidad, pero se han posicionado muy bien sin ningún problema y el SEO está funcionando bien. Aunque, lógicamente, no se puede tocar todo lo que nos gustaría a los que nos gusta el SEO. Pero bueno, sí que es verdad que de esa reticencia que yo tenía al principio, pues la verdad es que ahora estoy muy contento con Shopify. Y es que Shopify, como decía Corti, es pues para gente como yo, ¿no? Que no sabe programar, que le gusta el marketing, que quiere vender algo y que simplemente pues quieres tener ahí una tienda que no te dé problemas. Porque es verdad que WordPress con WooCommerce y tal no suele dar problemas, pero cuando te los da te cagas en todo porque se lía parda. Y eso, y a mí, por ejemplo, como no soy técnico, pues me pone muy nervioso eso, ¿no? Que haya cosas ahí que no controlas y que se te estropean y que tienes que recurrir a otra persona para que te las solucione, ¿no?
Entonces, sí, es un tema de foco, ¿verdad, Alfonso? Sí. ¿No? O sea, que te permite focalizarte en lo que tú quieres hacer.
Sí, sí. Al final, el que monta una tienda generalmente es porque quiere vender sus productos y quiere olvidarse un poco de la parte técnica, ¿no? Entonces, yo también creo que es un poco la estrategia que han seguido de forma genial, diría, en Shopify, y te facilitan todo, te creas la tienda online en unos pocos clics, en teoría, luego ya si quieres ponerla bonita y tal, pues ya cuesta un poco más, ¿no? Pero sí que es verdad. Y luego va todo con aplicaciones también, que si quieres hacer una funcionalidad concreta que no viene de serie en Shopify, pues contratas como si fuera un plugin en WordPress, y esas aplicaciones las vas añadiendo, ¿no?, a tu tienda. Pues que quieres una barra de para hacer cupones en la parte superior, pues esa la contratas y ya está. También hay algunas que son gratuitas, pero bueno. Entonces sí que es verdad que tú te puedes customizar de una manera muy sencilla también tu tienda online y que vaya haciendo todas las cosas o las funcionalidades que tú vas necesitando. O sea que en ese sentido yo creo que Shopify es una muy buena opción.
Por dar la contra, Paul, y perdona aquí que interrumpa, yo creo que es bueno también entender que hay otras opciones. Es decir, la gracia que pasa con la tecnología e-commerce, como en casi cualquier vertical, es que no todo es para todo el mundo. Es decir, a mí Shopify me parece una opción brutal, pues caso que ha dicho Alfonso, ¿no? Es decir, yo soy un tío de negocios, soy un tío de marketing, quiero lanzar un producto al mercado y ver si funciona, yo entiendo del producto, pero no tengo ni pajolera idea de la parte técnica ni me interesa. Y no tengo pues ningún otro condicionante que me haga decidirme por otra plataforma. Genial, Shopify es tu opción. Pero, por ejemplo, decíamos WooCommerce más WordPress. Ostras, pues si tú tienes un proyecto muy basado en contenidos, donde el SEO es la pieza angular de tu proyecto porque es una especie de revista que tiene una conexión con, no sé, mil modelos que los hay donde el contenido es muy importante, Shopify, no, lo que ha dicho Fono, no te deja hacer todas las virguerías que te gustaría hacer en SEO y además es que a nivel de contenidos es una plataforma muy orientada para crear tu e-commerce. Entonces tienes tus páginas de contenido, pero, ostras, bastante reguleras cuando lo comparas con todas las opciones que da un WordPress. Entonces, si tu proyecto tiene mucho fondo con contenido, plantéate si te tienes que ir a un WordPress, por ejemplo, con WooCommerce. O a lo mejor en una primera fase valida si el producto tiene sentido con un Shopify, enseguida vas a tener que migrar. En cuanto tienes que hacer integraciones muy complejas y a medidas con software propio, ERPs complejos que no sean estándares y demás, Shopify tiene conectores, pero también al final la gracia de que sea tan fácil de usar y sea tan self-service es que ellos limitan mucho todo lo que puedes tocar. Es decir, puedes tocar determinadas cosas, pero no puedes conectar lo que quieras. Entonces, por lo general, proyectos que requieren eso, muchas integraciones, se suelen ir a un Magento, se suelen ir a un PrestaShop, que PrestaShop se queda ahí a medio camino, a lo mejor, ¿no?, entre un Shopify y un Magento, y te dan ese margen de maniobra. Lo digo porque tampoco es que haya que hacer un máster para tomar una decisión, pero sí tú tienes que entender un poco cuál es la necesidad de tu empresa. Ahora, si el día uno voy a necesitar conectarme con 50.000 cosas porque tengo una empresa compleja, porque yo sé, tengo la fabricación, conectado con el ERP, conectado con no sé qué de los precios, conectado con no sé cuántos, pues a lo mejor Shopify no encaja. Y también está la parte que decía Alfonso de cómo crece en base a plugins Shopify y que la mayoría de los plugins son de pago. También hay un tema de costes que tienes que entender. Si mi tienda va a necesitar 50 plugins para funcionar, pues a lo mejor el coste de Shopify con todos los plugins es muy elevado. No suele ser el caso, ¿no? Pero simplemente te tienes que hacer 4 o 5 preguntas y decir, oye, pues me huele a mí que sí, Yo tengo un e-commerce sencillito, no me quiero preocupar de la parte técnica. Perfecto, Shopify es lo tuyo. ¿Tengo alguna serie de limitación o necesidad especial a nivel de negocio? Pues mira a ver por dónde tienes que ir.
Sí, sí, sí. Vamos, yo creo que ahí es interesante también. Y también está la opción en que de que puedes combinar, por ejemplo, puedes cogerte un PrestaShop o incluso un Shopify y montarte el blog en WordPress, por ejemplo. Que esa opción también es muy interesante y yo conozco tiendas online que lo hacen así. Digamos que toda la parte de contenidos la gestionas con tu WordPress, como estás más o menos acostumbrado, ¿no? Si es que has manejado WordPress, lógicamente, que te permite hacer un montón de cosas, que te permite posicionar muy bien, y la tienda online la montas en Shopify, que está perfectamente optimizada para vender y para ser una tienda online, ¿no? Igual que PrestaShop o igual que Magento. Entonces, yo creo que esa opción también es interesante. Y luego también, si vas a empezar desde cero y te vas a montar tu tienda online, creo que también tienes que tener en cuenta la curva de aprendizaje de cada una de las herramientas que vayas a usar, porque eso es muy importante. Shopify tiene una curva de aprendizaje muy pequeña, WordPress pues quizá tiene un pelín más, no lo sé, o andan ahí a la par, pero ya si te metes en PrestaShop o te metes en Magento sobre todo, pues ahí aprender cómo funciona todo y optimizarlo y llevarlo todo bien, pues aparte de que requiere conocimientos técnicos, pues y tener personas especializadas en ese tema, yo creo que también aprender el manejo habitual del día a día, pues también requiere un poquito más.
Magento es para Jedi, por ejemplo. O sea, Magento tienes que haberte pegado muchas batallas y luego sobre todo que además el talento técnico en Magento es muy caro, ¿no? Que también es muy importante ahí. Joder, pillarte un developer de Magento es, bueno, pues como pillarte un ministro, no sé, es como carísimo.
Lo que me llama la atención como marketer, sobre todo a mí, y antes lo comentaba Corti, es el posicionamiento de Shopify. Este posicionamiento en contraposición a Amazon, ¿no? Que creo que lo están haciendo de forma muy inteligente. Y además de todo lo que habéis comentado de la parte técnica de simplificar todo el proceso y demás, ¿no? Que desde el punto de vista de Shopify se quieran poner en contra de Amazon y puedan, porque en realidad están ya moviendo una cantidad de dinero y tienen una cantidad de ventas a través de todos los e-commerce que utilizan la herramienta, que empieza a ser ya interesante. Entonces, a mí me llama la atención este posicionamiento y también todo lo que está haciendo Shopify para intentar ofrecer más servicios a toda la comunidad que utiliza la plataforma, ¿no? Porque creo que ahora están entrando en ofrecer servicios, por ejemplo, de logística.
Pues ahí no sabría decirte, la verdad, porque yo no me ocupo de la parte logística y es algo que no hemos comentado, pero sí que es verdad. O sea, al final, Shopify ha metido, como hablábamos antes, de la cuña y ya ha metido un trozo grande en lo que es la tarta del e-commerce y lo lógico es que vaya sacando cada vez más productos y vaya abriendo un poquito el abanico, ¿no? Eso sería, vamos, una estrategia entendible y si la llevan bien a cabo, pues desde luego que se pueden hacer con una parte del pastel importante. Porque también a mí me da la impresión de que cada vez la gente está más quemada con Amazon también. O sea, la gente que, los proveedores, vamos, los que ponen sus productos ahí. La gente está encantada de comprar en Amazon en general. Pero cada vez los proveedores yo creo que sí que están un poquito más quemados. Entonces, si tú como proveedor o como fabricante puedes tener tu propia tienda online que te funcione, que no te dé problemas técnicos, que no se caiga, que no te entre en virus, que encima la gestiones de manera sencilla, pues, ostras, es para pensártelo mucho, ¿no? Y yo creo que tienen ahí una tostada buena.
Al final, yo creo que Shopify lo tiene muy claro, quiere ser un Amazon de otra forma. Es decir, a nivel tecnología siempre las evoluciones son iguales. Se copian cosas que ya existen dándoles una vuelta de tuerca, ¿no? Amazon, el concepto de marketplace, no lo inventaron ellos, ¿no? En el fondo, en España, el Corte Inglés era un marketplace antes de que Amazon. Y en muchos países había. ¿Qué ha hecho Amazon? Pues digitalizarlo y transformarlo en un modelo 100% online con una serie de características. ¿Qué es lo que busca Shopify? Pues seguramente hacer la siguiente evolución. Y la siguiente evolución donde en lugar de a lo mejor llevarse tanta tajada ellos tan directamente o tan obvia, porque luego se llevan, ¿no? Al final cuando sumas costes tal, pero bueno, en lugar de tan directa, ellos tienen como un rol más central y menos acaparador, donde más dan un poco más de visibilidad y un poco más de juego a las marcas. Uh-huh. Pero al final el objetivo es el mismo, que es de cada transacción de e-commerce que se produzca en el mundo, ellos se quieren llevar un cacho. Amazon ya lo está consiguiendo porque o compras en su marketplace o les compras a ellos y al final te venden un producto, o sea, le compras a ellos directamente porque han tenido un acuerdo con la marca y tienen esa parte de venta directa, o porque usas su infraestructura, Amazon Web Services, para montar tu tienda online encima, o usas su logística, ¿no? Amazon ha ido creando una serie de servicios de forma que tú cada vez que compras a alguien por internet, incluso aunque no sea en Amazon, hay una cierta probabilidad de que los de Amazon de una forma u otra vean centipillos.
Sí.
Pues Shopify busca lo mismo. Es decir, ahora mismo lo tiene a nivel de plataforma, es decir, oye, pues hay mogollón de tiendas que están creadas en Shopify y este número sube muchísimo, por lo tanto, hay una cierta probabilidad de que cuando tú compres una tienda de Shopify. También lo que ha dicho Paul, están creando su red de logística, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, pero que llegará al resto del mundo para competir con Amazon y para cada vez ofrecer más servicios a las tiendas. Oye, pues si a la tienda, o sea, Alfonso así le cobran X al mes por la tienda, si mañana te puedo cobrar 3X porque te hago la logística, genial, y si te puedo cobrar 5X porque te hago algo de marketing, pues genial, ¿vale? Ahí tiene la parte de shop, esta parte como de app donde puedes comprar y es una especie de marketplace con todas las apps de Shopify, te sirve como canal de marketing y están haciendo más cosas. Pero el objetivo es el mismo, que de todas las transacciones de e-commerce del mundo yo pille siempre un cachito. O sea, no deja de ser Amazon y estoy seguro que algún día estos rebeldes, que vienen de rebeldes los de Shopify, acabarán siendo el imperio, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando ganan la batalla, pues luego se van haciendo cada vez más del lado oscuro.
El poder, ¿no? Corrompe.
Eso es.
Sí.
Sí que es verdad que además la sensación es que están apostando por generar comunidad, ¿no? Es decir, porque tú como e-commerce que estás en Shopify te sientas partícipe de todo el proyecto en general también, ¿no? No es solo yo con mi tienda, sino yo con mi tienda y además el proyecto global de Shopify, que vamos a ser rebeldes, que vamos contra Amazon y nos los vamos a cargar, ¿no? Y claro, esto en realidad es muy poderoso porque te sientes empoderado y te sientes que estás luchando contra los gigantes. Entonces, bueno, probablemente en el futuro, es lo que dice Corti, ¿no? Puede que en algún momento este se corrompa, ¿no? Porque al final cuando tienes poder acaban pasando estas cosas. Pero claro, ahora es muy atractivo.
Claro, es tener un enemigo común, es una de las cosas más potentes que hay, pero que lo hacemos en todos los lados, ¿no? Muchas veces estás de acuerdo con alguien simplemente porque va en contra de los mismos intereses que vas tú en contra, ¿no? A lo mejor luego no os lleváis tan bien en el fondo, pero tener un enemigo común viene muy guay. Y eso, han sabido capitalizar muy bien esto, darse cuenta que Amazon es algo que le pica a la mayoría de los vendedores. No porque sean abusivos y tal, sino porque al final evidentemente tienen un rol demasiado central. Al final han sido pues muy importantes en el desarrollo del e-commerce y que ahí tienen una oportunidad. Pues al final es una narrativa y joder, esto los americanos, estos son canadienses, ¿no? Pero lo hacen muy bien. Crea una narrativa de forma que enganchan al vendedor. Y si Amazon, yo creo que también es una evolución, porque Amazon hizo comunidad en torno a los compradores, es decir, consiguió que los compradores sintieran que Amazon era el único e-commerce que se ponía de su lado. Pues acordaros en su día que compras por e-commerce, tenías un problema, una devolución y te daban dos joyas y te ibas a casa. Y Amazon era, no, tú tienes cualquier problema, yo te lo gestiono. Pues ellos han dicho, ¿dónde está ahora el pain, ¿no? Ahora ya todo, Amazon ha estandarizado el customer service. Me refiero, ya todas las tiendas online dan un buen servicio porque si no estás fuera de juego. Pues lo siguiente que tengo que estandarizar es el customer service al vendedor. Y es un poco el momento donde están ellos.
Sí, yo creo que lo han hecho muy bien porque sí que es verdad que, yo qué sé, en épocas donde vendes menos o esta semana, joder, hemos vendido menos, me cago en la mar, pues algo hay algo que nos estamos perdiendo en la parte de, pues de las transacciones, del carrito, de no sé qué. Y luego lo piensas y dices, joder, pero si la gente de Shopify está trabajando, tiene un montón de ingenieros mejorando el carrito, no sé qué, pero si tenemos los mejores ingenieros en todo ese proceso de compra. Y es como que Shopify está trabajando con su gente para ayudarte a ti a vender más. Entonces, ese concepto, que en Amazon también es así, porque ellos, lógicamente, cuanto más vendes tú, más ganan ellos. Ese concepto de Amazon es lo que decía Corti, ¿no? Que eso no nos lo ha vendido a los que tenemos que vender, ¿no? Sin embargo, Shopify sí. O sea, crees que la gente de Shopify está de tu lado y es verdad que lo sientes ahí como que están trabajando para ayudarte a vender más. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante también y que Shopify lo ha hecho muy bien.
De hecho, aquí tuvimos un episodio hablando sobre el tema de vender en Amazon y sí que te da la sensación de que es complejo, que entender los varios modelos que se mueven dentro de Amazon es complejo y que si no conoces un poco o vas de la mano de alguien que te pueda asesorar un poco de cómo entrar en Amazon, te puedes pegar un leñazo espectacular, ¿no? Claro, esto también hasta cierto punto Shopify lo ha simplificado, ¿no? Porque al final te dice, no, mira, tú pagas, esto es un SaaS, tú pagas ¿no? Y si quieres añadir plugins y demás, pues lo puedes hacer, pero digamos que la sensación es que las condiciones están como un poco más claras, ¿no? En Amazon, a mí la verdad es que, bueno, podéis recuperar el episodio, lo pondremos en las notas de este episodio, pero sí que, ostras, había muchas condiciones muy distintas que al final te pueden llegar a saturar y además que te puedes dejar mucha pasta allí, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos empezado a vender en Amazon, lo hemos hecho porque uno de mis socios, Albert, ya tiene tienda online ya en conocía. Amazon y ya tiene un recorrido importante. Si me tengo que poner yo a pegarme ahora con Amazon para montar nuestra tienda online dentro de Amazon, ostras, pues me hubiera llevado no sé cuánto, porque es verdad, es lo que dice Paul, no, las condiciones puede que estén claras, pero no están claras de cara al usuario que empieza, ¿no? Entonces, pues es complejo y tiene diferentes modelos a los que puedes acogerte y a los que no. Entonces, y luego te cobran enseguida por todo, ¿no? Tienes la sensación ahí de que sí, de que van a chuparte la sangre más que a ayudarte. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que Amazon tiene ahí un punto que se les ha quedado colgando, sí.
Yo creo de todas formas es que Amazon, por ejemplo, dices, tiene varios modelos ya, pero es que Amazon le puedes vender como si fueras una tienda física, lo puedes vender como fabricante, ¿no? Es decir,
sí.
Es muy distinto. La historia, cuando tú te montas una tienda en Shopify, tú vendes al usuario final, ¿vale? Shopify no te trae usuarios, o sea, que es una diferencia con Amazon. O sea, tú en Amazon también, te metes en un centro comercial que está petado de gente, pues bueno, Amazon es el policía que diga, tío, te están metiendo en mi centro comercial, no te me pongas aquí a hacer un show extraño que no tenga controlado. Entonces, es muy distinto. Shopify es solo la parte de venta, aunque vayan dando ahora servicios. Amazon es la parte de venta, pero ellos te exponen a su gente y al final vas a vender a sus usuarios que les ha costado tiempo. Tienes distintas formas de venta porque Amazon a veces también te puede comprar y dice, oye, pues te compro 5.000 unidades yo de tu producto y yo me encargo de venderlo al usuario final. Por eso tienen distintos modelos. Shopify nunca te va a hacer un pedido ellos por adelantado, aunque luego paguen como sea, ¿no? Pero de eso, es un modelo distinto. Y en Shopify, al final, como cualquier e-commerce, tú tienes la complejidad que tú quieras tener. Es decir, porque al final lo obvio es sacar una tienda, vender productos, pero tú en Shopify te puedes montar un modelo de suscripción o te puedes montar un modelo como tú quieras. Lo que pasa es que tú eliges la complejidad que tienes. Es más, si quieres, al final es una plataforma. Tú decides cómo usas el Shopify con tus objetivos de negocio. Amazon lo que hace un poco es estandarizar, oye, todas las opciones que tienes. Al final, oye, pues mira, en Amazon hay 10 opciones de venta. O las que sean distintas, te las tienes que saber y acogerte. Pero si tú vas a Shopify y también te montas una tienda y no tienes un poco de idea, también te puedes hostear. Porque, oye, pasa con los costes, ¿no? En Amazon es complicado saber los costes. Pero en una tienda online, y Alfonso, tú lo sabrás, o sea, ¿cuánto te cuesta a ti? Porque tú tienes que tener un stock de producto. El stock tienes que pagar al almacén, que el almacén tampoco te lo van a almacenar gratis. El picking lo tienes que pagar. El embalaje también, las devoluciones te las comes. Es decir, al final, cualquier modelo de venta, sea e-commerce directo o sea en Amazon, tiene una cuenta de pérdidas y ganancias. Al final, tú tienes que tener muy controlados dónde se te van los costes. Cada uno tiene sus reglas. Para mí, lo bueno de Amazon, aunque sea complejo, es que te lo estandariza. La gracia que tiene montártelo tú es que no está estandarizado, tienes más margen de maniobra, pero también te enfrentas a un universo de posibilidades que es potencialmente mucho más amplio.
Sí, y luego es lo que decíamos antes, hay que hacer un cálculo de márgenes muy conciso, que la gente se lanza a montar su tienda online muchas veces sin haber hecho ni siquiera un Excel donde ve cuánto va a ganar con cada producto que venda. Y luego se te olvidan cosas, lo que decía Corti, ¿no? Mucha gente que lanza una tienda online no se preocupa de cuánto vale tener el producto almacenado, de cuánto vale que te hagan el picking, de cuánto vale, lo típico es cuánto me cuesta a mí el producto y por cuánto lo voy a vender y ya está, ese es mi margen. Hombre, pues no.
Pues no.
La realidad no suele ser así. Entonces, hay que hacer un cálculo muy, muy importante por lo que decimos, ¿no? Porque muchas veces montarte tu tienda online, entre transportes y todos esos gastos que están ahí ocultos, pues acabas viendo que no te sale rentable. Entonces, hay que mirarlo con lupa.
Sí, sí. El episodio sobre vender en Amazon, si alguien quiere profundizar, fue el 123, que estuvimos aquí con Jordi Ordóñez, Rubén Jerez y David Vaquerizo, que son tres cracks del mundo Amazon, y estuvo súper interesante. Así que si quieres profundizar, ahí lo tienes. Bien, chicos, pues si queréis, yo creo que ya ha salido más o menos todo. Hemos comentado muchas cosas interesantes. Si queréis, podemos ya ir cerrando el episodio con un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Si queréis lanzar ahora un FETE al aire, es el momento. Venga.
¿Empiezo?
Dale, Alfonso, venga.
Vale, pues yo sí, yo no puedo perder esta oportunidad de hacer un poco de spam, de valor, como dice, como
dale,
dice
fuerte.
Paul. Nada, el que quiera conocer más de los productos de SEAL, si tiene, bueno, pues alguna necesidad, alguien conocido, porque esto también suele ser bastante, digamos que suele dar vergüenza, ¿no? Hablar de que se me cae el pelo, bueno, pues es algo natural y ya está, y no pasa nada. Y hay formas y tratamientos que se pueden usar. Entonces, si buscan un tratamiento natural, pues en getseal.com, con dos i latinas, ahí hemos preparado un cupón que es Planeta M, como suena, vamos, como el nombre del podcast, todo junto.
Bien.
Y tendrán un 20% de descuento en la primera compra.
Olé.
Así que getseal.com, y el que se anime a probar productos naturales de calidad y consumir toda la información que damos alrededor de este problema, pues perfecto.
Genial.
Y bueno, y luego también estoy en innocavi.com haciendo temas de marketing online y de emprendimiento y de Lean Startup, que es algo que me apasiona y me gusta mucho.
Genial. Pues oye, mil gracias por el cupón de descuento, que seguro que a alguien le vendrá bien. Y no os perdáis el podcast Innocavi, que es brutal. Y además, hace poquito aparecieron por ahí un tal Corti y un tal Paul, creo, que estuvieron por ahí charlando. Así que muy recomendable el podcast. Venga, Corti, tu turno.
Venga, pues yo no tengo cupón de descuento, no estoy tan bien preparado como Alfonso, pero me ha gustado, hay que apuntárselo, bien, utilizarlo. Bien. Pero bueno, hoy que hablamos de e-commerce, pues nada, recomendar que si tenéis que hacer fotografías o vídeos para vuestros e-commerce, iros a fotografiaecommerce.com, que es el negocio de mi señora esposa y que yo quiero vivir, o sea, yo es que quiero ser mantenido, entonces voy
claro.
a hacer mucho marketing para que algún día me pueda mantener y yo dedicarme a los podcasts y estas cosas, a pasar la mañana con los amigos hablando de cosas guays, que eso es lo que me gusta a mí.
Bien, bien. Te veo bien aquí. Pues nada, ha sido muy interesante la charla, así que un abrazo fuerte y gracias a los dos.
Un abrazo, pues muchas gracias.
Un abrazo, Poli, gracias.
Un abrazo. Y gracias a ti también por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y pasarte por tu App Store a descargar ABAC con B y Q. Recuerda que hay un código para tener el servicio 30 días gratis, que es Planeta M, que además es el mismo código que puedes usar en SEAL para llevarte un 20% de descuento en productos. Así que, fantástico. Volvemos la semana que viene con un episodio sobre la responsabilidad social corporativa. Hasta el próximo episodio. Saludos.
Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.